Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Cuatro bodas y un funeral. Es una película que muchos hemos visto, una comedia. Pero la historia del pasado fin de semana tiene poco de comedia y mucho de tragedia. A esta hora también muchos hemos visto ya las imágenes de la boda que se celebró el pasado sábado en el Casino de Madrid. Decenas de personas participaron en la celebración de esa boda sin mascarilla, sin guardar la distancia de seguridad. Mientras se producía esa celebración, Pablo Riesgo, asturiano de 26 años, vivía sus últimas horas. Pablo era técnico en cuidados auxiliares de enfermería. Se contagió de COVID el pasado noviembre. Estuvo ingresado con neumonía bilateral. Salió de la UCI. Volvió al trabajo con secuelas, pero murió el pasado domingo, Pablo.
Venía a trabajar con unas ganas enormes. Tenía vocación. Quería a los compañeros. Estaba a gusto.
Este fin de semana han muerto, como Pablo, 909 personas. Lo hemos dicho muchas tardes y lo volveremos a decir. Cuando mueren casi 500 personas al día, no es bueno mirar hacia otro lado. Desde Reyes hemos tenido 11.000 fallecidos. Y el fallecido, la fallecida, es la vecina del piso de abajo con la que hasta ayer hablábamos de la gotera. El fallecido es el padre de la amiga del alma. Claro que hay que casarse, claro que hay que tener hijos, claro que hay que sacar adelante el país, pero de otro modo. Claro que es necesario vivir. Claro que estamos cansados, hasta las narices. Sabemos qué está pasando en nuestras familias. Además de funerales, hemos visto cómo nos alcanza la ola psicológica y la ola de la crisis. Porque es necesario vivir, es necesario no olvidar. Vivir olvidando es alimentar un fantasma oscuro que se nos queda dentro y que más tarde o más temprano nos devora. La vida es vida cuando mira a la cara lo que ha pasado, lo que está pasando. Solo así la vida puede llegar a ser positiva. Buena noticia, sí, tenemos buena noticia. La cantidad de virus en circulación sigue bajando. Baja la tasa de incidencia, sigue estando alta, pero sigue bajando. Y a finales de marzo podríamos estar relativamente tranquilos y esperar con más sosiego a estar muchos vacunados. ¿Qué hace falta para llegar a final de marzo más tranquilos? Aprender de los errores del pasado. Los gobiernos no deben relajar las medidas restrictivas. Nosotros tenemos que ser responsables. El objetivo no es salvar la Semana Santa. ¿Te acuerdas cuando decíamos lo de salvar la Navidad? 11.000 muertos. El objetivo es conseguir que la cuarta ola sea más suave. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Martes 9 de febrero. Fíjate, mientras hacemos hoy este programa y justo a las 4:57 minutos, está previsto que la nave Hope de Emiratos Árabes alcance la órbita de Marte. Será la primera de tres misiones consecutivas que van a llegar en los próximos días. Explorar Marte es el principal objetivo hoy de la carrera espacial y las grandes potencias se han lanzado con la intención de buscar posibles restos de vida en el planeta rojo. Charlamos sobre ello a partir de las 6 con Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico. Y tú, Fernando, vas a hablar sobre los cárteles de la droga con Erubiel Tirado. Es coordinador del Programa de Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana en México. Y poco antes vamos a conocer también cómo se encuentran los vecinos de ese edificio del barrio bilbaíno de Santutxu, donde ya han fallecido 6 personas por COVID y al menos 30 están contagiados. Bueno, los vecinos denuncian abandono institucional e incluso han tenido que contratar a una empresa de desinfección por su cuenta. Te cuento las novedades en aproximadamente 25 minutos. Y una mujer ha compartido en redes la imagen de un libro completamente destrozado, literalmente comido por su perro, con el siguiente mensaje: regalito de mi perro esta mañana y yo sin haberlo leído aún. Y es que queremos mucho a nuestros animales de compañía, pero confiesa, ¿qué cosas se ha comido tu perro o tu mascota literalmente? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Es típica la excusa de que el perro se ha comido los deberes cuando un niño no los ha hecho, pero es que a veces esto es verdad.
Pues yo, teniendo en cuenta que toda la vida he tenido mascotas, se han comido de todo. Cables de ordenador, el cojín de las sillas, libros, por supuesto. Yo tengo una hija y un día el perro se comió su cuaderno del cole.
O sea, los deberes también puede sí, pasar, como incluido. Dice Rosa. ¿Qué se ha comido tu mascota alguna vez? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Tenemos noticia importante sobre la ampliación de contrato de Ramos, sobre la renovación de su contrato con el Real Madrid. Además, el líder, el Atlético de Madrid, empató ayer con el Celta. Hoy juega el Real Madrid un partido aplazado, Real Madrid-Getafe. Y Rafael Nadal empieza con victoria su carrera en Australia. Atención a esta noticia que les cuenta la cadena COPE sobre Sergio Ramos y su renovación. La va a contar Siro López, porque el Real Madrid, Siro, cuéntanos, da por perdido a Sergio Ramos.
Y da por perdido a Sergio Ramos porque el jugador le ha comunicado que no acepta la oferta o las dos ofertas que le había hecho el club, e incluso le ha anunciado al Real Madrid que va a jugar en un equipo extranjero. Lógicamente, ese equipo extranjero va a estar en Inglaterra o en Francia. Pero repito, la noticia es que Sergio Ramos le ha comunicado al Real Madrid que no acepta la oferta y que se va a jugar a un equipo extranjero.
Atención a esta noticia que cuenta Siro López. Sergio Ramos no renovaría con el Real Madrid. Vamos a conocer, Miguel Ángel Díaz, cómo recibe esta noticia. ¿Qué dice Sergio Ramos y su entorno sobre la información?
El entorno de Sergio Ramos asegura que el capitán no ha comunicado su intención de abandonar al Real Madrid este verano. Es más, asegura que la relación del capitán con el presidente ha mejorado después de que ambos hayan mantenido conversaciones para interesarse por su salud después de la infección de COVID del presidente y de la intervención en la rodilla del capitán. El objetivo de Sergio sigue siendo renovar con el Real Madrid y seguir vistiendo la camiseta blanca, aunque ambas partes sigan sin llegar a un acuerdo.
Lo último sobre Sergio Ramos, que ha iniciado su recuperación, es este mensaje para sus aficionados.
Al final me ha tocado pasar por quirófano, a nadie le gusta estar en esa situación, pero gracias a Dios ha salido todo fenomenal y bueno, también era recomendación médica y no me quedaba otra. Por lo tanto, nada, deciros que estoy muy contento de cómo ha salido todo y que intentaré volver cuanto antes para ayudar al equipo, porque queda muchísima temporada por delante.
Esta es la noticia de portada. El primer nombre propio, Sergio Ramos. El segundo, Ángel García, es Rafael Nadal. ¿Cómo ha empezado su competición en el Abierto de Australia?
Bien, ganando en tres sets, 6-3, 6-4, 6-1 al serbio Jere. Eso sí, ha reconocido que ha tenido que cambiar el movimiento en el saque para forzar menos la espalda. Sigue con problemas, aún así ha jugado un buen partido, aunque ha tenido algunas dudas para cerrar ambos sets. Va a jugar pasado mañana, el jueves, ante el estadounidense Mo, joven, 23 años, 177 del mundo, pero la clave, Corro, es cómo está esa espalda. De momento le vale, pero hay que mejorar.
Pues evidentemente he sacado más suave, en algún momento importante he forzado un poquito más algún saque, pero por norma general he sacado con un movimiento distinto al que venía sacando en estos últimos años. Por contrapartida saco peor, pero para aspirar a lo que yo he venido aquí, pues necesito estar mejor de la espalda, eso no tengo ni la más mínima duda. Lo que voy a hacer es no renunciar a nada, darme las máximas opciones y confiar en que haya un momento dado que la situación mejore y que pueda competir con posibilidades reales.
En unos minutos contamos cómo le ha ido al resto de españoles. Ahora la Liga, el líder, ayer en el Metropolitano ganaba 2-1. En el último momento empató el Celta de Vigo.
¡Ojo, Luis Suárez! ¡Gol, gol, gol!
No me lo creo.
Futbolista, el Atlético de Madrid. El Barça le ha regalado una
mete
liga.
Mete por dentro, peligro para el Celta.
¡Gol del Celta! ¡Gol, gol, 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 gol! Último minuto, Ferreira.
¡Qué bueno es Ferreira!
No había que vender la piel del oso antes de cazar el Atlético de Madrid.
¡Oh! Empate a dos a Coque. El capitán, le parece que les marcan muchos goles.
Estamos permitiendo últimamente muchos goles al inicio de los partidos y tenemos que mejorar eso, ¿no? Porque, pues bueno, sabemos que si queremos pelear por la Liga, pues tenemos que encajar pocos goles y bueno, aprender de esos errores que hemos cometido hoy para que el sábado que viene no pasen.
Munilla, película de este empate del líder.
Que se le escapen puntos a este Atlético de Madrid es noticia, y ayer lo consiguió el Celta, que se adelantó en el minuto 13 con un cabezazo de Santi Mina a la espalda
de Felipe. Los gallegos desactivaron por completo a un líder horrible en la primera parte, pero que tiene al Pichichi para expiar pecados. Y en dos servicios de Llorente y Lodi, Suárez remontó el partido en el 45 y el 50. Acto seguido, Condovia salvó el empate de Aspas y luego se hizo grande en una guerra de titanes con Tapia en el mediocampo. Las dos áreas parecieron la España vaciada y cuando se cantaba victoria local, el genio Aspas armó la jugada para el empate del debutante Ferreira en el último minuto. Así que puntito de oro visitante y sabor agridulce de un Atlético que no pierde ni jugando mal.
Con un partido menos, el Atlético de Madrid le saca ahora mismo 8 puntos al Real Madrid y al Barcelona. Hoy juega el Real Madrid contra el Getafe. El Getafe estaba pendiente de las sanciones después del partido Sevilla-Getafe. Ya las conocemos, Arantxa Rodríguez.
Pues los entrenadores del Getafe, Julen Lopetegui y José Bordalás, han sido sancionados con un partido de suspensión después de haber sido expulsados en el encuentro que el sábado les enfrentó por encararse tras la entrada de Gené sobre Ocampos, que provocó además la expulsión del futbolista del Getafe. Gené, por cierto, ha sido sancionado con 2 encuentros de suspensión y una multa para él de 600 euros y otra para el Getafe de 700.
Real Madrid-Getafe, 9 de la noche. Atención que el Real Madrid, con 2 partidos más con el que juegue esta noche, se pondría, si gana, a 5 puntos del Getafe. Noticias del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Pues los 19 convocados por Zinedine Zidane ya se encuentran en la ciudad deportiva descansando después de una sesión suave de estiramientos esta mañana en la ciudad deportiva de Valdebebas. 9 son las bajas que tiene el técnico francés, 8 lesionados, más Toni Kroos sancionado, por lo que se ha visto obligado a completar la lista con 5 jugadores del filial. Solo ha recuperado al malagueño Isco, con problemas en la espalda, se perdió el último partido, solo ha hecho un entrenamiento. Y esa es una de las grandes dudas para el once de esta noche, si saber si el malagueño va a salir de la partida. Equipo de circunstancias, a pesar de lo cual Zidane quiere buscar la victoria y, como decías, ponerse a 5 puntos del Atlético de Madrid.
Y sin Bordalás y sin Gené, ¿qué prepara el Getafe esta noche, Gemma Santos?
Bueno, ahora mismo está toda la plantilla convocada desde la 1:30. Por fortuna, aunque pierda a Gené, uno de sus pilares, recupera a otro para el partido de esta noche, Arambarri, que será titular junto a Maximovic. El Geta lleva 3 partidos sin ganar, Corros, son el equipo junto al Eibar que menos goles marca en primera, así que entre eso y que Bordalás jamás ha conseguido ganar al Real Madrid, el técnico azulón dice que sí que firma el empate esta noche en Valdebebas.
Mañana juega el Barça y el Sevilla, partido de ida de las semifinales de Copa. Antes de las noticias para el partido, 2 polémicas. Rudy García, entrenador del Olympique de Lyon, mensaje para Koeman.
He leído que Ronald Koeman estaba un poco ofendido de que el PSG hablara de Leo Messi antes de la eliminatoria de Champions. No tuvo timidez para hablar de Memphis Depay incluso después del mercado de fichajes. A eso le llamo yo regar sobre mojado.
Y Koeman, Manolo Olivero, le ha respondido esta mañana.
Así es, Ronald Koeman considera que Rudy García, el técnico del Olympique Lyonnais, quiere protagonismo en los medios cuando se pone a opinar de Messi y los tejos que le tira el PSG. Vamos, que nadie le había dado vela en este entierro.
Si ellos quieren hablar sobre Leo, sobre el futuro de Leo, bueno, que hablan. El único que ahora entra un entrenador de Lyon, parece que le gusta mucho entrar a la prensa porque tiene más protagonismo, no me importa, para mí no es un hombre importante para mí. Y los demás, yo creo que tenemos que hacer nosotros es preparar partido.
Y el último guiño del París para Messi, de la boca del centrocampista Berratti.
Por supuesto que me gustaría jugar con Messi. Yo le daría el balón y me quedaría atrás esperando y mirando. Sería algo maravilloso tenerlo con nosotros. Otro regalo que me haría el fútbol.
Y en el Sevilla ya saben que ayer dijo Bordalás que esperaba una llamada de Julen Lopetegui. Víctor Fernández, Lopetegui zanja la polémica con Bordalás.
Lopetegui ha querido zanjar esta mañana la polémica con Bordalás. El técnico sevillista, muy elegante, no ha respondido a Bordalás tras sus nuevas quejas. Ha dicho que ya pidió disculpas públicas tras el encuentro y que su atención ahora mismo está centrada en el partido de mañana ante el Barcelona. Eso sí, ha deslizado en su única respuesta que le ha dado al asunto que la única víctima de lo que ocurrió es Ocampos, que se va a perder un montón de partidos importantes.
No, yo todo lo que tenía que decir al respecto del partido de Liga ya lo comenté en la rueda de prensa posterior. Estamos, como puedes suponer, totalmente enfocados en un partido precioso, importante y exigente como es el de mañana, y aquí en todo caso la única víctima que ha habido aquí es Lucas Ocampos.
Y ahora Gemma Santos, el mensaje de cada día de Berti.
Para recordar cómo nos cuidan y más en estos tiempos, Corro, qué importante es tener a nuestros amigos de Berti a nuestro lado. Entre otras cosas porque además mira qué regalazo tienen para todos nuestros oyentes. Un 40% de descuento en el seguro de coche. Y además en Berti te recordamos que puedes fraccionar el pago como tú quieras. Entra y contrata tu seguro ya en berti.es.
En un momento, noticias de los semifinalistas de Copa.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mañana Sevilla-Barcelona, Elena Condis tiene unas cuantas bajas, Ronald Koeman.
Las lesiones están lastrando al Barça. En total, 8 jugadores hay en la enfermería. Hoy han entrado 3 más, Despianich y Braithwaite. Por problemas físicos no viajan mañana a Sevilla. Tampoco Araujo por su esguince en el tobillo. En condiciones normales estaría unas 3 semanas de baja, pero Koeman no marca plazos ni lo descarta cuando suena el PSG. Mañana ya ha deslizado que suplirá su ausencia con un Titi Lenglet porque reconvertir a De Jong es un peaje demasiado caro. Hoy hemos visto a un Koeman muy orgulloso. Le pone un 10 de nota a sus jugadores. Ha destacado su aportación al club y al equipo y ha destacado también que la remontada coopera en Granada fue un clic y que muchos culés le dieron las gracias por volver a vibrar con el equipo.
Y el Sevilla, Víctor Fernández, también tiene bajas importantes.
Tiene 3 bajas importantes Lopetegui para el encuentro de mañana. No está Navas, vuelve a ser baja. Lo están tratando de un problema en la cadera y no se sabe cuándo va a poder volver. O Campos, como ya lo sabemos, no va a estar tampoco disponible para el partido de mañana. Y tampoco el lateral izquierdo Acuña. Por lo tanto, tendrá que buscar soluciones. Aleix Vidal va a jugar. Y vamos a ver cómo sustituye a Ocampos. El Papu Gómez podría salir de inicio.
Por cierto, que informa Sport Cope que la Generalitat tiene la intención de que el Camp Nou sea un centro de vacunación masiva cuando lleguen las vacunas para que se pueda producir este hecho. Más de la Copa del Rey, semifinales entre el Athletic de Bilbao y el Levante, pendiente de 2 nombres. En el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña, de Iker Muniain.
Sí, y de Villalibre. Ninguno de los dos pudo jugar frente al Valencia y el capitán rojiblanco también se perdió el duelo copero ante el Betis debido a una lesión muscular leve. Hoy ambos han participado en el entrenamiento y parece que podrían estar a disposición de Marcelino para la semifinal del jueves. En todo caso, habrá que esperar corro al entrenamiento de mañana para confirmar la recuperación de Muniain y de Villalibre.
Y Pedro Zamora, ¿cómo está Morales para el partido del jueves?
Las noticias son buenas para el Levante porque el capitán se ha entrenado con el grupo en una sesión bastante suave, así que se mantiene el plan y Morales estaría el jueves en San Mamés, renovado además hace apenas 5 días. El siguiente en hacerlo puede ser Miramón. Según ha desvelado COPE, ya está en marcha la negociación con su agente y la sintonía es buena.
Noticias ahora de partidos europeos que no se pueden jugar en el país. Por ejemplo, en España, el Atlético de Madrid-Chelsea. Antonio Ruiz, ¿dónde se va a jugar este partido?
Sí, ayer avanzamos corro en tiempo de juego que el Atlético de Madrid ya sabe oficialmente que no va a poder jugar contra el Chelsea el próximo 23 de febrero en el Metropolitano. Hace ya días avanzamos también y que estaba buscando alternativas. Según ha podido saber la cadena COPE, Bucarest, la capital de Rumanía, es la primera opción, pero también maneja ciudades italianas como Verona o Udine.
Por cierto, que ya contó ayer Mauri Dacke que la Real Sociedad ha pedido que se juegue el partido entre la Real Sociedad y el Manchester United en Turín. Estamos pendientes de que dé el ok el gobierno italiano. Y en Villarreal se va a jugar el Molde Hoffenheim, correspondiente también a la Europa League. Se va a disputar en el Estadio de la Cerámica. Y ahora contamos, Javier Pascual, cómo le fue al Español ayer en el partido que cerraba la jornada.
Pues la jornada 24 acabó con la victoria de la Ponferradina 2-0 frente al Alcorcón, dejando a los madrileños más colistas aún. Y además, ese Español que tú comentabas, Corro, empató aún en su visita a Lugo. Con esto, resultados, Mallorca y Español están en ascenso directo, aunque el Almería, con los mismos puntos que los pericos, Sporting, Rayo y Leganés, completan los puestos de playoff. Por abajo, Cartagena, Albacete, Castellón y Alcorcón están en puestos de descenso.
Noticia de última hora en la Real Sociedad: por si había alguna duda, la Federación confirma que Iyarra podrá jugar la final de Copa del año pasado. Fue expulsado en el partido contra el Betis entre la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao. Y el Bayern de Múnich va a jugar la final del Mundial de Clubes contra Tigres de México el jueves a las 7 de la tarde. Enseguida, más tenis en Deportes COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te traemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. Y porque nos preocupamos por ti, somos los únicos que te lo ofrecemos sin permanencia. Pruébala sin compromiso llamando al 900 200 330.
Sois almas gemelas. Aún se cruzan vuestras miradas y sentís el cosquilleo en el estómago. Por fin, el amor. Y de repente te das cuenta de que es San Valentín y no le has comprado nada. Pero el amor lo puede todo. Regálale una caja roja Nestlé Corazón por solo 4,99 euros. Ahora más que nunca demuestra tu amor. Sé Valentín. Encuentra tu regalo de San Valentín en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Más tenis, Abierto de Australia. Ha ganado Rafael Nadal, ya lo hemos contado. Ha ganado, Carlos Alcaraz.
Sorprendido e ilusionado, ¿no? A la vez, al ser mi primer partido al mejor de 5, al tener que ganar 3 sets. Creo que lo he manejado muy bien y me ha sorprendido un poco al haberlo manejado tan bien y tan sereno, ¿no? Y bueno, la verdad es que ahora mismo con muchísimas ganas de jugar el siguiente partido.
Resumen Ángel García de la jornada para los españoles.
17 añitos y ya está pensando en su segunda victoria en Grand Slam después de haber conseguido la primera. Ganó Alcaraz 6-1, 6-4 y 6-2 a Van der Sub, al neerlandés. Ganó Muguruza por la vía rápida, Gasparian a la rusa. Tres victorias más de Andújar, de Feliciano y de Carballés. Una derrota muy dolorosa, Corrochano. La de Roberto Bautista, no la esperábamos. Y sobre todo, la de Paula Badosa. 21 días encerrada y pierde en casi 3 horas sacando para ganar. También perdieron Bolsoa, Vilella y Sorribes. Esta es Paula Badosa, realmente dolida con su paso por Australia.
21 días encerrada, 3 horas de partido. ¿Ha merecido la pena?
No, porque he perdido, pero sí porque me he podido demostrar pues que al final he podido estar un mes sin jugar, 21 días encerrada, he ido al límite, he dado todo lo que tenía, que no era el nivel que esperaba, sí, que es todo lo que tengo también.
Si te dejasen volver hace un mes, ¿volverías a viajar a Australia?
No volvería. Haber perdido el ritmo, la forma, no me lo permitiría otra vez.
Noticias ahora del baloncesto. Es semana de Copa del Rey, de la ACB, y va a jugar el Real Madrid contra el Valencia, cuartos de final, 9:30 el jueves. Pilar Casado, ¿quién se pierde el partido?
Jeff Taylor se va a perder la Copa. Las pruebas médicas a las que fue sometido el escolta sueco detectaron una lesión muscular en el gemelo externo de la pierna derecha que se produjo en el derbi del domingo frente al Movistar Estudiantes. Taylor podría estar dos, tres semanas de baja antes de la Copa. Eso sí, hay equipos que no están obviamente en el torneo del CAO y que recuperan partidos aplazados en su día por COVID. Hoy a las 8:30 de la jornada 17 se disputa el Moraván Candorra Obradoiro.
Lista de Escariolo, lista de España para las ventanas que vienen la semana que viene, Daniel Asenjo.
Lista de 13 jugadores para viajar a Polonia y disputar los dos últimos partidos de clasificación para el Eurobásquet de 2022. Recordar que no nos jugamos nada porque ya estamos clasificados. Destaca la vuelta de Jaime Fernández, ausente en las últimas ventanas, y la salida de Kino Coloma al jugar Euroliga no puede estar. Debutan con la selección Sergi García, Joel Parra y Fran Guerra.
Parra Center, Juancho Hernán Gómez vuelve a jugar. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Después de 26 días fuera de las pistas por el protocolo COVID, Juancho Hernán Gómez volvió a vestirse de corto con los Timberwolves en la derrota de Minnesota en Dallas. En el partido más destacado de la pasada madrugada, con duelo de aspirantes a MVP, entre Jokic y Antetokounmpo incluido, Milwaukee ganó en Denver, aunque curiosamente el mejor del encuentro fue el alero de los Bucks, Chris Middleton. Además, los Lakers ganaron a los Thunder tras prórroga con triple doble de LeBron James, y el jugador más destacado de la noche fue el base de los Spurs, Dejounte Murray, que sumó 27 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias y 8 robos en la victoria de San Antonio ante Golden State Warriors.
Balonmano, Luis Malvar, hoy juega el Barça, partido de Liga de Campeones.
Champions League, décima jornada, Fútbol Club Barcelona, Vesper en Hungría, 9:45 de la noche. El Barcelona es líder en solitario con 18 puntos en su grupo y está rozando la clasificación de los cuartos de final. En Europa League, séptima jornada, Ademar de León, Chejoski, Medvedi, también a las 9:45, los leoneses siguen siendo segundos de su grupo con 7 puntos.
Fútbol Sala, Santi Duque, arrancan los cuartos de final de la Copa del Rey.
Arrancan, corro, los cuartos de final del torneo del CAO. Se disputan 3 partidos, habida cuenta de que el Pozo Murcia avisó que Mantequera está aplazado por positivos en el caso del equipo charcutero. A las 6:30 derbi barcelonés entre Industria Santa Coloma y el Barça, a las 7 Inter Jaén y a las 8:30 Levante Unión Deportiva Viñalbal y Valdepeñas.
Y en las motos, Borja González, Valentino Rossi no perdona a Marc Márquez.
Imposible. Así contesta Valentino Rossi en la entrevista al Corriere della Sera a la pregunta si había conseguido perdonar aquello que había sucedido a final de año 2015 con Marc Márquez. Y el piloto italiano es meridianamente claro, pese a que ha habido un par de gestos en estas últimas temporadas de acercamiento entre los dos pilotos, Rossi considera que aquello que ocurrió era imperdonable por su parte, que cuando de hecho recuerda lo que había ocurrido hace 6 años tiene ahora mismo las mismas sensaciones, así que esa guerra entre el piloto italiano y el piloto español, por lo menos por la parte de Rossi, no ha terminado todavía.
Pilar, Fernando, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, ya saben, para los muy cafeteros, hoy comentando esta noticia con la que hemos abierto, que ha contado Ciro López sobre la renovación de Sergio Ramos y lo que el Real Madrid está pensando, que le da por perdido. Luego contamos también lo que Miguel Ángel Díaz viene comentando con Sergio Ramos. Y, por supuesto, a través del 106.3 y de los dispositivos móviles, sus aplicaciones. Ahora Pedro Martín, el producto del partidazo y la encuesta. Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué estamos buscando esta semana?
¿Qué estamos buscando? Pues estamos buscando un equipo como el Levante, que ha llegado a semifinales de Copa, pero nunca ha jugado una final. El Levante va a jugar esta semana su primera semifinal como Levante Unión Deportiva. Ya jugó una cuando antes de la fusión con el Gimnástico, en el año 35. Pero estamos buscando eso, un equipo que ha jugado semifinales de Copa, pero nunca la final.
Esa es la pista de ayer.
Sí, y dijimos ayer, te dije yo, había jugado más de una, sí. Había, en concreto, jugado dos semifinales.
Dos
semifinales, y las dos las perdió, evidentemente, por eso no llegó a la final. Y la última semifinal que jugó la perdió ante el Madrid.
La última semifinal la perdió ante el Madrid.
El Madrid, de las dos. Una fue contra un equipo tal y en la segunda frente al Madrid.
Pues te digo una cosa, ayer recibí, no sabes la cantidad de mensajes que recibí justo cuando diste la pista y todos diciendo el mismo. Pero yo digo, Pedrito no es tan fácil, o sea, no es un tipo tan fácil.
Bueno, la verdad es que tampoco es muy complicado.
Bueno,
pero ese en concreto no puede ser.
Ese no es, ¿no? ¿Verdad?
No,
con esta pista que acabas de dar, no es.
Porque ese equipo contra el Madrid no perdió su segunda.
Efectivamente, tienes razón. Así que a todos los que ayer pensaban, no, esa no la recuerdo.
Eso no es, hay que buscar otro.
Muy bien, Pedro, 8:30, ¿eh? Partido Real Madrid-Getafe.
Muy bien, ahí estaremos.
Un abrazo, hasta luego, Pedro. Bueno, producto del partidazo, el empate ayer en el último instante del Celta de Vigo con el Atlético de Madrid.
¿Hay un poco más liga que ayer o no? ¿Cómo lo veis?
Bueno, ya me faltaba a mí esto.
¿Ya me faltaba esto? ¿Qué pasa?
No, digo que me faltaba, que te has pasado toda la temporada diciendo que la tienes que dar favorito y empata el primero y ya te bajas del banco.
No, perdona, no me bajo, pregunto. Ah, vale, no, pregunto. Vale,
vale. Bueno, yo lo que creo es que, como bien ha dicho Rubén, yo creo que el Atleti ha hecho el mismo partido que lleva haciendo un mes y medio. Yo creo que sigue siendo favorito, no solo por los ocho, sino porque le queda un partido menos y, sobre todo, porque es que yo no veo al Barça y al Madrid fiables para ganar todo lo que les queda.
Sí, es que ese es el tema, Juanma. O sea, es que el tema ya no es el Atleti. O sea, yo creo que el Atleti está en la misma línea que está toda la temporada. El problema es que los que vienen por detrás tampoco están jugando a nada.
Oye,
o sea,
perdona, entonces, los números del Barça de enero aquí son números de campeón, ¿eh?
Bien, bien, sí, bueno. Sí. Pero ayer,
si perdió no la Supercopa,
si no arbitra Trinconetti, pues empate. Claro.
No, vaya, hay muchas cosas. No, pero no, no, aparte, ayer el Barça ganó y ganó. Pues ya está, ahora cada uno dirá lo que piense. Pero el Barça, quiero recordaros, que tuvo que ganar por penaltis a Cornellá, que perdió la final de la Supercopa, que en la Liga va bien, pero también hay que decir que ahora empieza lo bueno. Ahora es que empieza lo bueno. Hombre, va bien, porque va mejor que el Madrid. A segundo va mejor que el Madrid.
Empatados a puntos.
Vale, empatados.
Bueno, pero va mejor.
Empatados, pues se acaba la Liga.
Si el Atleti se retirara mañana, el líder era el Barça. Lo que
yo, independientemente de los puntos, que todavía son muchos, las sensaciones que me desprende el Atleti son de equipo que sigue creyendo en el Cholo y en lo que hace y que, bueno, ya han tropezado en el partido y se dejan dos puntos, pero no he visto un equipo peor que hace tres semanas ni cuatro semanas. Le veo igual, con lo cual no me da sensación de que vaya a empezar a perder puntos.
Hoy me ha parecido menos brillante que
a mí como contra Valencia me pareció.
Bueno, sí, la primera parte especialmente, ¿eh?
Hay una contestación del Cholo
sí, pero a mí...
en la rueda de prensa, que por primera vez yo al Cholo hace tiempo no le oía reconocer un error de trabajo dentro del equipo. Ha dicho que nos están haciendo muchos goles y hay que mejorar mucho en esa faceta defensiva.
Lo mismo que ha dicho Coque, que les hacen muchos goles en el inicio, sobre todo de los partidos. Ahora debatimos también cómo le ha ido al Atlético de Madrid con ese partido. Tiene una ventaja
ahora mismo de 8 puntos sobre el Barça y el Real Madrid. Tiene un partido menos, o sea que se podría ir una ventaja de 11 puntos, que parece un colchón considerable. Bueno, la encuesta del día pregunta lo siguiente, Asenjo.
Por el Atlético de Madrid preguntamos en @deportescope y las palabras de Simeone, que dijo que no se puede comparar el Atleti que ganó la Liga en 2014 con el Atlético de esta temporada. Preguntamos qué Atleti es mejor, el de 2014 o el de esta temporada. Estamos por encima de 1.700 votos y el 52% considera mejor al Atleti de este año.
O sea que está muy igualado. Bueno, lo debatimos también en un momento, pero antes va a contar Ciro López con detalle lo que ha contado al inicio del programa. 106.3.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Sigue escuchando La Tarde de COPE. Bueno, la pandemia nos ha traído muchas cosas malas, pero algunas buenas. Nos ha traído una corriente de solidaridad que no solo ha sido de los meses de marzo y abril del año pasado. Lo que cuentan las entidades, ONGs, que cuentan con voluntarios, es que prácticamente se han duplicado los voluntarios que han ayudado a los demás en el año que hemos dejado atrás, en el 20. En España suele haber en torno a 2,5 millones de voluntarios, que son bastantes voluntarios, pero menos que en otros países europeos, y con la pandemia pues han subido hasta 4,5 millones. Digo, casi se han doblado. Es una cosa interesante, porque los que hacen voluntariado dicen que es una ocasión para aprender, que reciben más de lo que dan. Y nosotros teníamos una debilidad en el voluntariado porque somos un país que atiende rápidamente las emergencias, pero luego nos cuesta más difícil, nos cuesta más trabajo, nos resulta más difícil mantener el compromiso. Bueno, parece que eso está cambiando y esa es una formidable noticia. El voluntariado requiere pues entidades que lo sepan organizar, que sepan formar a los voluntarios, porque no solo hace falta buena voluntad, tiempo y dedicación, sino también bueno, pues una cierta formación, dedicación, organización. Las entidades de voluntariado, que en España no se conocen mucho, son muy importantes. Todo el tercer sector, el sector que no es mercado y el sector que no es Estado, es muy importante en España. Presta servicios, gestiona colegios, gestiona hospitales. Ese sector no lucrativo no es el sector privado, porque muchas veces en España, como tenemos una mentalidad muy estatalista, todo lo que no sea Estado nos parece mercado. Pues entre el Estado y el mercado hay un tercer sector que no solo está nutrido de voluntarios, también está nutrido de gente que cobra, pero que esas entidades no tienen un fin lucrativo y que son fundamentales, que tienen un gran protagonismo social y que nuestra mentalidad estatalista, la que tenemos en España, de derechas y de izquierdas, muchas veces no le da el protagonismo que se merecen. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Es martes 9 de febrero y el brote de coronavirus que mantiene en vilo a un edificio de Bilbao sigue planteando todo tipo de incógnitas. Los dos ascensores de la finca están entre las posibles causas señaladas como principal foco de contagio, pero la verdad es que nadie parece tenerlo claro a estas alturas. También se baraja la hipótesis de un supercontagiador que haya extendido el virus por las zonas comunes. Te recuerdo los datos, ¿eh? 6 fallecidos, 2 hospitalizados y 33 infectados por coronavirus hasta la fecha. Las alarmas saltaban en el número 4 de la Plaza de Haro, en el barrio de Santutxu de Bilbao, el pasado 21 de enero. Falleció una vecina de 85 años y 3 días después fallecía su hijo de 50 años. Tras ese segundo fallecimiento, se procedió a desinfectar las zonas comunes, pero la COVID-19 siguió propagándose. 63 familias viven en este edificio y, como te puedes imaginar, empiezan a estar agotadas por esta situación y también con el miedo en el cuerpo. Carlos es vecino de este edificio, además le ha tocado ser justo ahora el presidente de la comunidad de vecinos, justo en estas circunstancias. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, así es.
Bueno, lo primero, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia?
Bien, gracias a Dios, nosotros estamos bien. Después de las 2 PCRs que nos hemos hecho por el privado en la comunidad, nosotros nos encontramos bien.
¿Cómo te enteras tú, Carlos, como vecino y como presidente también de la comunidad, de lo que está pasando en el bloque?
Bueno, la verdad es que nos enteramos, bueno, con el fallecimiento del hijo de la vecina. El sábado que falleció vimos cómo acudían las ambulancias allí al edificio y vimos pues que ya, evidentemente, después se acercó un furgón de la funeraria y se va a llevarse el cadáver, ¿no? A lo largo del domingo no se supo nada. El lunes fue cuando saltaron todas las alarmas, se pusieron en contacto con el administrador de fincas, Osakidecha, para que les facilitaría la lista de los vecinos que vivían en esa comunidad para empezar el cribado de... Y ahí fue cuando saltó todas las alarmas, después de la segunda muerte.
Empieza a aparecer, un montón de casos, como decimos, hasta 33 personas que dan positivo. Empiezan a enfermar gravemente algunos y llevamos un balance de 6 fallecidos en este momento, Carlos, que yo entiendo que es como para que los vecinos estéis muy preocupados con lo que está pasando. ¿Qué os dicen desde la Consejería de Salud del Gobierno Vasco? ¿Alguien se ha puesto en contacto contigo, con vosotros, para comentaros algo?
Pues a día de hoy nadie se ha puesto en contacto con nosotros ni con el administrador de fincas, que supuestamente es el que pueda llevar estos temas. Él llamó ayer a ver si podía alguien de Osakidecha o Gobierno Vasco ponerse en contacto con él para darle un poco de pauta a seguir, medida, o para por lo menos intentar que el mensaje que se transmita a la ciudadanía pues sea un poquito más de tranquilidad, ¿no? Porque al final nos vemos envueltos en una imagen a nivel nacional de preocupación, de casi de estigma social y eso, queríamos evitar ese tipo de cosas, ¿no? Que se nos señale, ¿no? Como los afectados que viven en el número 4 de... al final es una situación en la que tenemos que vivir todos con ella y nos ha tocado a nosotros, pues bueno, pero queríamos eso. Por lo menos en el mensaje que sea tranquilizador, ¿no? Pero a día de hoy, pues por desgracia todavía nadie se ha puesto en contacto con nosotros.
O sea, ni se han puesto en contacto con vosotros, ni hay un mensaje tranquilizador, ni siquiera unas pautas, algunas medidas que deberíais seguir a lo mejor a partir de este momento. Nadie os ha dicho, oye, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, desinfectar por aquí. Todo lo habéis hecho por iniciativa propia, ¿no? Carlos, ¿qué habéis hecho?
Sí, bueno, primero hemos seguido las lógicas que desde que se desconfinó en junio del año pasado, las lógicas que nos mandó el gobierno, ¿no? Mantener la distancia, la limpieza y la mascarilla, esas son obligatorias siempre en cualquier comunidad. Pero, claro, una vez que se detectó el brote y nos encontramos en esta situación, decidimos actuar, solicitamos a una empresa encargada de hacer este tipo de limpiezas que vendrían ese mismo día a limpiar el edificio, a desinfectar todo el edificio desde la planta 16 hasta la planta baja, enfatizando en los sitios donde habían fallecido, que en esos momentos era el noveno, no sabría decirte bien, pero el noveno seguro, era donde habían aparecido los casos más con fallecidos. Y entonces decidimos actuar así, ¿no? Por su parte, el personal de limpieza diario pues también actúa en consecuencia con ello, nunca ha habido ningún problema. Decidimos abrir las ventanas, mantener ventanas y puertas del portal abiertas durante todo el día, o la mayoría del día la puerta del portal y las ventanas durante todo el día, pues para facilitar la ventilación. Y pusimos una presidenta del administrador de la comunidad, el administrador de fincas, pues unos carteles para hacer conciencia a la gente que evitaría el subir con compartir el ascensor, a menos que seamos de la misma unidad familiar.
Claro, Carlos, porque bueno, veo que vosotros habéis hecho pues todo lo que por propia autoprotección en cualquier bloque de vecinos a estas alturas de la pandemia se sabe ya más o menos lo que hay que hacer, pero bueno, que no habéis recibido pautas nuevas ni directrices nuevas al respecto, ninguna. Claro, dices tú, habláis de esos ascensores, pero no dejamos de hablar de suposiciones. Se apunta a los ascensores, se apunta incluso, se ha hablado de que quizá las cañerías o una mala ventilación en alguna estructura del edificio, se habla de que pudiera haber un súper contagiador entre los vecinos, pero claro, esto todo es especulación, ¿no, Carlos?
Así es, todo es especulación, se habla de que es posible que por los aerosoles de los conductos del aire que bajan por las cañerías de los baños, es posible que se pudiera haber contagiado por ahí, pero bueno, también entonces seríamos, pues complicado, ¿no? Porque saltar de una planta de 16ava a saltar a la 11ava que falleció una vecina, de ahí a la novena, de la novena a la cuarta y a la primera, y dejando un montón de pisos, en algunos no hay ni un solo infectado y en otros pues puede haber un caso asintomático pues a consecuencia del cribado que se ha hecho,
pues también nos parece un poquito extraño. Es hablar por hablar, ¿no? Al final ningún experto se acerca por allí a hacer nada de eso.
Pero que me imagino que son las conversaciones que tenéis entre los vecinos. Por ejemplo, Carlos,
sí,
¿tú
claro.
¿En qué piso vives, de altura, digo?
Doceavo.
O sea, que tú...
Un doceavo.
Tú tienes que coger el ascensor, ¿lo coges, no lo coges?
Sí,
¿qué haces?
Sí, lo cojo, no toco ahí. De modo vamos a subir 12 pisos.
Claro, 12 pisos, es que subir 12 pisos andando, sí. O no sales de casa, sí. O es bastante bastante complicado. ¿Has tomado alguna precaución extra desde que sucede esto, cuando coges el ascensor, Carlos? ¿Tú y tu familia?
Nosotros,
dime.
Son las que venimos tomando siempre, ¿no? Es evitar compartir el ascensor pues con personas que no sean de la misma unidad familiar. Y bajar, por supuesto, con la mascarilla desde que sales de la puerta de casa puesta, ¿no? No ponértela en el rellano, ni bajar en el ascensor al que baje solo con la sin mascarilla, no. Tanto yo como mis hijos, mi familia y mi esposo, salimos con la mascarilla puesta y esas son las medidas que tomamos. Es que no se puede tomar otra cosa más. No puedes hacer nada más.
Porque, como tú dices, viviendo en el piso número 12, imposible otra opción que coger el ascensor, por ejemplo. Entiendo, Carlos, que tú sigues yendo a trabajar, tu familia, tu mujer, tus niños siguen yendo al cole y, por lo tanto, seguís entrando y saliendo del edificio todos los días.
En ningún momento se nos ha indicado lo contrario. Incluso nosotros, a mí cuando me llaman de Osaka Hecha para decirme que están haciendo activado, el mismo lunes que habían fallecido ya la madre y el hijo, yo les comunico que estoy trabajando y que mis hijos están en el colegio, que no puedo ir a la hora que me estaban dando, que si podía ir más tarde, y en ningún momento se me comunica que tengo que dejar de trabajar y que hasta que no me haga activado no puedo, ¿no? Yo actúo igual, actúo de la misma forma, me hacen la prueba PCR, nos dan negativas, continuamos haciendo nuestra vida laboral hasta la semana siguiente que nos vuelven a hacer la PCR, que tampoco me dicen que tengo que dejar de trabajar, o sea, hemos estado haciendo la vida totalmente normal.
Vivís 63 familias en ese bloque. ¿Te consta que alguna familia, algún vecino haya decidido autoconfinarse mientras pasa todo esto? Si no tiene necesidad a lo mejor de salir y puede teletrabajar, ¿ha decidido quedarse en casa y no salir? ¿Te consta, Carlos?
En teletrabajo no sabría decirte si hay alguno que se haya quedado en casa teletrabajando. Sé que hay personas mayores que evitan totalmente salir, ¿no? Si tienen la posibilidad de no salir, no lo hacen. Incluso ayer se hablaba, había una hija de uno de los familiares que vivía en nuestro portal, su hija vive enfrente, por ejemplo, y la pobre pues explicaba cómo no podía ir a ver a su padre, no podía ir a abrazarlo porque su padre apenas quería salir de casa tampoco, entonces apenas justo para acercarle las bolsas de las compras o poco más, ¿no? Ese es la vida.
Ese es el panorama. Bueno, estamos hablando con Carlos, que es vecino y también presidente de la comunidad de vecinos de este edificio de Bilbao, ¿verdad? Con esos, bueno, hasta ahora 6 fallecidos, 2 hospitalizados, 33 infectados hasta la fecha por coronavirus, ese número 4 de la Plaza de Haro. Carlos, entonces, llegados a este punto, ¿qué pedís los vecinos?
Bueno, nosotros lo que pedimos es que si realmente la alarma social era tan, tan amplia y tan grande, pues se nos hubiera marcado unas pautas a seguir, ¿no? Se nos hubiera una directriz desde el gobierno vasco, desde Osakidetza. Y si no, lo que pedimos es, pues por ejemplo, que se deje de publicitar esto como si sería un caso aislado. Estoy seguro que en cualquier comunidad de propietarios que con las mismas características, de tantas alturas, de tantas manos, si harían cribados, seguramente nos llevaríamos a la sorpresa de que saldrían también unos cuantos casos de positividad en asintomáticos, que no creo que seamos un caso aislado, creo que esto puede ocurrir en cualquier lugar, entonces lo que determinamos es que si hay pautas a seguir, que nos las muestren, si tienen que tomar ellos la medida de un nuevo desinfectado, que nos lo hagan saber, aunque lo tengamos que pagar nosotros, si no vale con lo que hemos hecho, que nos marquen otra vez, pero que nos marquen las directrices, y que por ejemplo, y que no se convierta esto en un señalamiento a esa comunidad, ¿no? Como que están haciendo las cosas mal, ¿no?
¿Tú crees que os está señalando a vosotros?
Sí, yo creo que no es señalar, es por parte de, al final esto no dejas de estar en boca de la gente, ¿no? No dejas de estar en boca de todos los vecinos de por al lado,
sí.
De que si se hace o no se hace, ¿no? Al final creas una ansiedad entre la convivencia de la gente que no es buena a estas alturas, ¿no? Tenemos que convivir con el virus nos ha tocado vivirlo a todos, a algunos les ha golpeado más fuerte y a otros les ha golpeado más débil, pero al final no puedes achacar que las cosas están mal hechas, ¿no?
No, creo yo te digo, al respecto, te digo mi opinión. Yo creo que nos fijamos en vosotros, es verdad que ha salido mucho en prensa, como tú dices, vuestro caso, más que nada porque para tomaros un poco como, no como señalamiento, al menos, bueno, no, si tú dices que os sentís así por el barrio, a lo mejor es que es verdad que os está pasando, ¿no? Yo no puedo ponerlo en duda. Pero creo que ha sido más por ver o saber qué está pasando para que cualquiera pueda tomar precauciones en su propio bloque, ¿eh? Sinceramente, Carlos, o sea, digo, es importante saber si hay zonas comunes que hay que limpiar especialmente y que a lo mejor, no digo que vosotros lo estéis haciendo ni bien ni mal, seguro que lo habéis hecho bien, como tantísima gente como tú dices, Carlos, sino conocer qué puede pasar en una comunidad de vecinos para que cualquier otra persona, ¿verdad?, cualquier otro presidente de comunidad de vecinos o cualquier otro vecino de cualquier barrio, de cualquier lugar de España, pueda saber a qué atenerse, ¿verdad?, y tomar las medidas necesarias. Eso, vamos, desde luego no está... Dime.
Por eso es importante tener a la administración de tu lado, ¿no? Importante,
claro,
tener
lo entiendo.
Que
el apoyo, sí.
Seguridad,
no sentiros solos, sino apoyados.
Eso es. Eso. Realmente te vuelvo a preguntar, si es un tema tan grande, si es un caso tan grande, si es un caso tan...
Sí, sí, tan excepcional,
tan,
¿no?
Ya a nivel nacional, creo que la Osakidecha, el gobierno vasco, tenía que haber marcado unas pautas desde el primer día, ¿no? Y no ahora, tres semanas vistas, que los casos que se habla ahora, pero son casos que han pasado en enero, que han ingresado en enero o que han dado positivo, pues la mayoría de ellos el día 26, 27 de enero, que es cuando se hizo el cribado, ¿no?
Te entiendo. Entonces, pues Carlos, sí, te entiendo. Que recibas eso sí nuestro apoyo, ¿eh? Seguramente también de todos los oyentes que te están escuchando, porque, bueno, pues desde luego cualquier persona que esté viviendo vuestra situación no debe ser nada fácil, ¿no? Como bien nos estás contando. Carlos, vecino de este edificio de Bilbao, que vaya todo bien, ¿eh? Y los casos vayan
muchísimas
a menos. Gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Ya nada volverá a ser como antes. Nunca dejar que nada me cambie. Estaremos conociendo nuestra parte original. Ya nunca volverá a ser como antes.
Y una mujer ha compartido en redes la imagen de un libro completamente destrozado por su perro y además con un mensaje que dice: regalito de mi perro esta mañana y yo sin haberlo leído aún, ese libro nuevecito que te acaban de regalar y que estás deseando empezarlo, porque además, bueno, pues tiene muy buenas críticas, es un bestseller y dices, allá que voy de cabeza, y cuando te levantas te lo encuentras totalmente comido por el perro. Esto pasa. Queremos mucho a nuestros animales de compañía, pero a veces hacen estas cosas. Queremos que nos lo cuentes esta tarde. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues, Pilar, hablábamos antes de la típica excusa de que el perro se ha comido los deberes cuando un niño no los ha hecho, pero nos contaba un oyente que en su caso fue verdad. Veamos cómo termina la cosa.
Hola, gente. Pues yo, teniendo en cuenta que toda la vida he tenido mascotas y que toda la vida alguna pirula me han hecho, pero se han comido de todo. Cables de ordenador, el cojín de las sillas, libros, por supuesto. Yo tengo una hija y un día el perro se comió su cuaderno del cole. Y claro, pensaron que era una excusa por no haber hecho los deberes y ella estaba indignada. La profesora al final reconoció que era raro que ella se presentara con los deberes hechos polvo, pero el perro le pareció divertidísimo lo de comerse un cuaderno.
Claro, pero explica tú esto a la profe y que efectivamente piense que no es la gran excusa. Porque parece la típica excusa, además, pero no, era verdad, se los había comido el perro. Bueno, ¿qué te ha comido?
Se los llevó, ¿eh? Lo que le dejó se lo llevó a la profesora para que lo viera.
¿Para qué?
Claro, es lo que ha dicho.
Ya, pero
que,
yo creo que aún así, quedó, ¿eh? Esto es lo que quedó, mira mi perrito, qué mono, qué bien se porta. Y te dice la profesora, anda, que lo tienes bien educado, que esa es otra. Bueno, ya. Luego hablaremos de por qué lo hacen, ¿no?, también. El caso es que queremos que nos lo cuentes, porque esto le ha pasado a todo el mundo que ha tenido perro. Los gatos también se comen y rompen cosas, por cierto. Las iguanas, si alguien tiene, lo hacen también.
Los conejos.
¿Tú también, que tienes pájaro, alguna vez? No, aunque se te haya escapado, no ha hecho nada malo, ¿no?
No tengo la jaula, ¿no?, metido, pobre. No, pobre, es muy
siempre
bueno.
En la jaula, siempre ahí encarcelado. Bueno, esas pifias que te ha hecho la mascota normalmente se traducen en comerse algo de la casa. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Mask on.
One second.
Nunca olvidaremos estas imágenes, nunca olvidaremos estos sonidos. Este es justo el sonido del disparo en el interior del Capitolio durante su asalto el pasado 6 de enero. Bueno, hablamos mucho de todo lo que pasó también de las armas en Estados Unidos. Ya sabes que, bueno, la cultura de las armas en Estados Unidos, ¿verdad?, viene de atrás. De hecho, está incluso recogida en la Constitución, algo que a nosotros no nos puede ni caber en la cabeza, ¿no? Fíjate que es un país que representa el 48% de los 650 millones de armas en poder de los civiles en el mundo. El 48% están en Estados Unidos. Un país del que sale el 31% de los atacantes de tiroteos masivos. Tiroteos, por ejemplo, como el que se vivió el 1 de octubre de 2017 durante la celebración de un festival de música country en Las Vegas, en el estado de Nevada. Un terrible suceso que dejó 59 muertos y más de 500 personas heridas. Bueno, pues hablamos de estas cuestiones porque, fíjate, justo desde el asalto al Capitolio y también del cambio político en la Casa Blanca, resulta que hay un dato alucinante, y es que se está batiendo el récord de venta de armas en los Estados Unidos. ¿Por qué? Juan Fierro, corresponsal en Washington. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Por qué? ¿Qué está pasando?
Bueno, siempre ocurre cuando entra un presidente demócrata, suele ocurrir que se eleva la venta de armas en los Estados Unidos. Lo que pasa es que el mes de enero venía después de un año donde había aumentado también muchísimo el incremento de armas en los Estados Unidos, primero en marzo por la pandemia, en verano, después de todos los sucesos tras la muerte de George Floyd, y luego en enero tomaba posesión un presidente demócrata y además habíamos vivido los acontecimientos el día 6 del asalto del Congreso. Así pues, en enero se cerró el mes con un incremento de ventas de casi un 80% más sobre el mes de enero del año pasado. Se vendieron aquí en los Estados Unidos más de 2 millones de armas en el mes de enero, que, como te digo, es un 80% más que el mes de enero del año pasado, y es el tercer mes en la historia de los Estados Unidos con más venta de armas. Nos llama la atención, más de 2 millones, pero te decía, Pilar, que en marzo, con la pandemia, se vendieron 2,1 millones de armas. En junio y julio, pues en junio 2,8 millones y en julio 2,5 millones tras la muerte de George Floyd y de todos los incidentes que se vivieron en muchísimas ciudades de los Estados Unidos. Así pues, esta es la situación aquí en los Estados Unidos, donde hay más armas que personas, directamente. O sea, en este país hay más armas que número de personas.
Pero recuérdanos, Juan, ¿quién puede comprar y portar un arma en Estados Unidos?
Prácticamente todo el mundo. Depende de los estados, es mucho más fácil en algunos estados que en otros. Yo no puedo comprar un arma porque soy extranjero, por ejemplo. Ajá. Pero cualquier persona con un carné de conducir puede comprar un arma. Si es un arma más sofisticada, como puede ser una 15, un arma que le puedes poner un cargador con muchas balas y que puede ser realmente mortífero, pues tienes que pasar un control del FBI. Pero hay muchas armas que las puedes comprar prácticamente yendo al dealer, yendo a la tienda, y te puedes ir con la pistola en el cinto. Aunque ahora hay muchísimos problemas de abastecimientos, no solo de armas, sino también de munición. En muchas tiendas de armas en los Estados Unidos se han quedado sin munición y apenas sin armas después de todas las ventas del mes de enero.
Bueno, es verdaderamente alucinante lo que nos estás contando. Dices que cada vez que hay un cambio de presidente se suele producir también este fenómeno, aunque lo de este mes de enero es extraordinario por muchos motivos, la pandemia, lo del Capitolio, pero el hecho de que haya entrado como presidente de la Casa Blanca Joe Biden, ¿podría significar que puede haber un cambio en la regulación de las armas y esto podría estar provocando que los estadounidenses compraran más armas en previsión de que esto pudiera ser o no? ¿O Biden siempre no ha dicho nada al respecto?
Siempre que hay cambio de presidente, que entra un presidente demócrata, suele ocurrir esto. Cuando entró Obama en 2018, se vendieron también, ahora nos parece una cifra corta, pero fue en 2008, se vendieron 1,2 millones de armas, que fue otro récord. Siempre que entra un presidente demócrata hay un incremento de ventas porque hay un temor entre la población que el presidente demócrata de turno, cuyas políticas sobre las armas suelen ser un poco, no demasiado, un poco más restrictivas sobre el tema de armas, pues pueda terminar en una prohibición, algo que muchos estados lo han intentado, y el Tribunal Supremo, en función de la segunda del segundo artículo de la Constitución, lo impide. Lo que pasa es que siempre, habitualmente, pasa así. Es decir, cuando entra un demócrata, piensan que se va a restringir las armas.
Pero luego Biden no suelen hacer nada.
No. Hay algún intento, pero se quedan prácticamente en nada, porque el Tribunal Supremo lo termina tumbando todo. Biden lo que sí ha propuesto en la campaña electoral, o lo que propuso en la campaña electoral, fue intentar prohibir que se vendieran esos cargadores de alta capacidad que se pueden acoplar a las armas. Y propuso también un programa de compra de armas para que la gente, bueno, entregara las armas al gobierno, al Estado o al gobierno federal, y se les daba una compensación. Algo que, bueno, todavía Biden, desde que está en la Casa Blanca, no ha hablado en absoluto del tema, pero creo que ninguno de los dos temas que propuso en la campaña electoral van a llegar a buen puerto, desde luego.
Bueno, pues ahí están, mientras tanto, esos datos que nos dices, sobre todo los del mes de enero, tremendos, un 80% más en venta de armas, me dices, que en enero del año pasado, ¿no?
Es que si lo ves por estados, es muchísimo más. Por ejemplo, en Michigan aumentó en enero la venta de armas un 300,6%, en Nueva York sí un 248%, aquí, en el Distrito de Columbia, en Washington, aumentó un 200,2% la venta de armas en los Estados Unidos. Y han hecho algunas encuestas de ¿quién compra esas armas ahora, ¿no? Y fíjate, el 40% son, digamos, principiantes. Alguien que nunca ha tenido un arma y que la compra por primera vez. Y otro 40% son mujeres los que compran armas.
Muy, muy preocupante todo lo que nos cuentas con respecto a esta venta de armas, este incremento, y también esta gente que tiene por primera vez, como nos dices, un arma en sus manos. Gracias, Juan Fierro. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Alguna vez has hecho un examen a libro abierto? ¿Cómo? ¿Que no sabes qué son? Bueno, pues cada vez se hacen más así. La pandemia, las clases online, ha hecho que este fenómeno se incremente. Enseguida hablamos de estos exámenes, ventajas e inconvenientes.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La radio, la copa, la radio, cadena.
Este martes te damos más.
¡En marcha!
Más emoción, más espectáculo, más deporte, más tiempo de juego.
Se me han saltado las lágrimas.
Desde las 8:30, la Liga.
¡Tiene balón para chutar!
Real Madrid, Getafe.
¡Qué velocidad!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. ¡Lo damos todo!
Y recuerda, la información también continúa en la linterna de COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
Hasta luego, muchas gracias. ¿Qué profesionales los de Securitas Direct? Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Cuando el cartero o cartera te haga entrega de la documentación, tendrás dos opciones. Entregarle de vuelta al cartero o cartera los sobres electorales cumplimentados con tu voto a cambio de un justificante acreditativo del depósito del mismo. O hacerlo como siempre, acudiendo hasta las 2 de la tarde del 12 de febrero a una oficina de correos. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible, ya que las medidas sanitarias limitan el aforo de nuestras oficinas y hacen que se formen colas y tengas que esperar más de lo habitual. Correos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención. La prevención diseñada a tu medida.
Hasta luego, muchas gracias. ¿Qué profesionales los de Securitas Direct? Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE porque es más.
¿Vosotros alguna vez le habéis pillado el truco a un mago?
Sí, yo no.
¿Cómo?
Sí, yo también.
Pero a Copperfield, ni más ni menos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Superación, lucha, ganas de salir hacia adelante. Yo creo que definiría así la historia que te vamos a contar ahora.
Es más información y más análisis.
Los datos no son solo datos. Detrás hay miles de historias y sirven para darnos una imagen de lo que está pasando en España con la evolución del coronavirus.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todos los que
escuchas COPE, porque sabes que es más que una radio.